Jorge Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días.
Jorge Alcalde, autor, director de la revista Cuba, autor de esta novela La noche del rey, de la que vamos a hablar, escritor y madrileño. Con lo cual, ya tenías la puerta abierta de nuestro programa, obviamente.
Pues es un honor para mí estar aquí presentando esta aventura en la que nos hemos embarcado de escribir una novela.
Venga, uno está en casa, empieza a dar vueltas a la cabeza, bueno, tengo que escribir algo, me apetece, voy a ver si monto una historia, y de repente, ¿cómo llega hasta tus puertas esta historia ambientada en esa época del hermano de Napoleón?
Sí, pues como casi tantas otras cosas en la vida, por casualidad. Uh-huh. Trabajando, colaborando con unos amigos en la puesta en marcha de una exposición sobre un viaje que realizó José I por Andalucía en 1810, en los primeros meses de 1810, tuve la inmensa suerte de leer la correspondencia que José I, José Napoleón Bonaparte, Pepe Botella, Pepe Plazuelas, sí, Pepe Cuba, no sé cuánto, todas esas cosas que se decían de él, ¿no? Que por cierto no bebía, pero no se llamaba Pepe Botella, enviaba a Napoleón, a su hermano, al emperador, estando en España, estando precisamente en esos años tan, tan importantes para la historia de España, que son la Guerra de la Independencia. Y esa correspondencia de repente hace ver que ahí hay un personaje muy rico, mucho más rico a lo mejor de lo que la historia nos ha hecho transmitir muchas veces, ¿no? Un personaje culto, refinado, apasionado, que amaba España, que tenía un proyecto para España, que estaba muy enamorado. Bueno, estaba enamorado de demasiada gente a lo mejor, pero bueno, estaba enamorado y que tenía una novela, y sin duda había una novela que tenía que explicar aquella noche horrible que pasó, por eso es el título de La noche del rey, una noche de febrero de 1810, en la que llega con su comitiva real a un pueblo muy pequeño en la Sierra de la Zalema, que se llama El Bosque, y allí, un día muy frío, muy oscuro, él está un poco enfermo, recibe dos noticias muy malas para él. Una es la enfermedad que luego fue la muerte de Cabarrús, de su ministro de Hacienda, gran amigo, y otra es el famoso decreto de Napoleón, de su hermano, adscribiendo las provincias del norte de España a Francia, y por lo tanto retirándole la mitad de su trono, o más de la mitad de su trono, ¿no? Esa noche es muy mala, y en esa noche, que es real, que ocurrió de verdad, luego ocurren muchas cosas que no son reales y que la novela pues permite imaginar.
Oye, lo que pasa es que los escritores normalmente siempre vamos ahí estamos dando vueltas a la cabeza para intentar encontrar la historia que llevar al papel. En tu caso tendrás que hacer casi al revés, ¿no? Porque como director de la revista Cubo, serán tantas las historias que se te cruzan en tu camino que dices, aquí podría haber una novela, que a veces tiene que ser difícil decir, me voy a centrar en esta, ¿no?
Hombre, es que muchas veces la realidad supera la ficción, evidentemente, ¿no? Y hay motivos para novelas hay en cada minuto de nuestra vida, ¿no? Pero claro, en este caso es una novela, además, que el motivo es ese, esa noche del rey, pero el entorno de esa novela, el coro de esa novela, son unos momentos muy duros para la historia de España, en plena Guerra de la Independencia, en la que había muchos ciudadanos españoles y no españoles que se acercaban a los acontecimientos sin saber muy bien lo que iba a pasar. Se estaba ahí solventando el destino no solamente de una nación, sino el destino individual de 12 millones de españoles, que era la población de entonces, y en muchos casos tenían que tomar decisiones muy graves para el futuro de su vida. Apoyaban al nuevo rey, al rey intruso, no lo apoyaban, se alistaban a la barbarie de la guerra, no se alistaban, salían de España, se quedaban en España, eran liberales, eran radicales, eran patriotas, eran afrancesados, todo eso se tuvo que decidir en cuestión de apenas 2 o 3 años, y claro, había mucho drama humano detrás, claro, hay muchas novelas detrás de eso.
Iñaki.
No, yo tenía una curiosidad realmente estilística, que es, como dice Alberto, después de trabajar tantos años como periodista, escribiendo además mucho tiempo sobre ciencia, todavía ahora, aprende uno una técnica, digamos, de escribir en corto, de escribir muy explicativo, pero no ceder mucho terreno al estilazo, y aunque has escrito algunos libros, no son novelas. Entonces, ¿cómo consigue uno cambiar del modo de escribir y dejarse llevar?
Pues es difícil, yo creo que cuando uno tiene unas gafas para ver el mundo, al final no se puede quitar las gafas para haga lo que haga, ¿no? Y las gafas que uno se ha puesto son las de periodista. Soy más, he sido, y además aquí tenemos maestros en eso, todos los que estáis en la mesa, corresponsal en las historias de otros que creador de mis propias historias, ¿no? Y yo creo que al final eso se va a notar también en la novela. O sea, en la novela hay algunos momentos en los que yo creo que intencionada o subconscientemente aflora el corresponsal de la realidad. Aflora, hay alguna escena en la que se representa una escena de amor que al final parece una explicación física de ese beso que se da, que la mujer amada da al limón, a la hoja de limonero, donde luego el hombre amado va a depositar también su beso, ¿no? Y ahí, ¿qué partículas se intercambian? ¿Qué se puede pensar? ¿Qué relación física hay entre ese beso, que es algo etéreo, inmaterial, y la rama de un limonero que ha depositado parte de las partículas de la mujer que uno ama, ¿no? Bueno, al final la ciencia, la realidad, la narración pues más material de las cosas, termina aflorando, ¿no?
Uh-huh. Jorge, tú en la novela hay cantidad de personajes, uno es un comerciante, un técnico en bellas artes, soldados, etcétera, pero sale un personaje que creo que tiene que ver algo también con tu digamos, tu trabajo. Tú diriges una revista dedicada al mundo de la ciencia, que es Isidor de Uriarte, que es un científico, ¿no? Un poco. ¿Eso es un guiño que haces tú a tu profesión?
Bueno, eso es simplemente que entre la nómina de personajes que uno puede elegir, que es una etapa, como decía antes, tan complicada para la vida personal de tantos millones de españoles, aparece una figura que no se llama Isidoro de Uriarte, el nombre es falso, pero está basado en un hecho real, que es un geógrafo. Era un geógrafo, siendo yo divulgador científico, pues tenía mucha la atención cómo sería la vida de un geógrafo en 1810, ¿no? Este geógrafo además es un geógrafo con muchos dobleces. Es un geógrafo que trabaja lo mismo para el bando patriota que para los franceses. Termina siendo un afrancesado, pero por su cualidad precisamente de geógrafo está muy bien visto en las filas napoleónicas, porque le permitía tener un salvoconducto para atravesar el frente e informar a los franceses de las posiciones de las tropas enemigas, de los pasos más fáciles para cruzar las sierras. Claro, eso le dota de un poder que lo convierte en una figura clave de la novela, aunque no siempre es para bien.
Yo creo que lleva todos los ingredientes, porque lleva la historia de amor, se mezcla un poquito de historia, hay una espía, hay un viajante, hay un científico, en fin, que yo creo que ha ido incorporando todo lo necesario para que al final sea una novela de, bueno, que a la gente le atrape, ¿no?
Pues sí, para cualquier tipo de lector y de lectora. Normalmente la novela histórica suele centrarse, muchas veces para bien, otras para no tan bien, en los componentes más militares, políticos, sociológicos de la historia, no tanto en los componentes más humanos, más pasionales. Y claro, es que hay que reconocer que en plena guerra de la independencia la gente también amaba, también odiaba, se enamoraba, se desenamoraba, la gente traicionaba, la gente escondía secretos. Todos los personajes de la novela tienen un secreto que ocultar, todos. Y al final, la mayoría de esos se desvela cuál es el secreto, ¿no? Y al final casi todos los secretos tienen que ver con ese acontecimiento, con esa noche triste del rey José el 8 de febrero de 1810.
Uh-huh. A ver, Fernando.
Sí, no, porque además del ejercicio de estilo al que aludía Iñaki de la Torre, claro, tú eres un periodista con una vocación, no quiero que suene muy petulante, pero de exigir mucha rigurosidad, puesto que te dedicas al periodismo científico.
Ha sonado, yo a mí me ha sonado petulante, pero vamos.
Sí, a mí me ha sonado bien, yo se lo agradezco.
Donde no cabe mucho lugar a la fantasía, por lo tanto el ejercicio también de recrear un mundo diferente pues es complicado. Pero, ¿cómo retratas esa España de 1800? Entiendo que será muy similar a cómo era esa España, pero ¿cómo la retratas?
Bueno, es muy
similar.
Era una
España, creo que viajar en solitario,
claro,
peligroso.
Era muy peligroso. De hecho, no se solía viajar en solitario, ¿no? Hay uno de los personajes que viaja por la península ibérica glosando en sus diarios los horrores de la guerra, que va solo, es un americano, pero estaba muy mal visto. Cuando uno llegaba a una posada y iba solo, generalmente no le abrían la posada. Era muy sospechoso que alguien viajase solo. Además era muy peligroso. Lo mejor que le podía pasar a un viajante solo es encontrarse en una posada infecta y dormir en donde dormían los bueyes. Lo peor es encontrarse con una partida de bandoleros o de soldados españoles o franceses y acabar con su vida en ese camino, ¿no? No se viajaba solo, ¿no? Era una España muy dura, sin duda alguna. Era una España en plena guerra, una España con grandes problemas de miseria. Las tropas de Alburquerque, cuando llegan a Cádiz, llegan sin harapientas, sin prácticamente nada para comer. Los gaditanos tienen que salir a la calle a darles la comida a las tropas que les iban a salvar, porque iban a los que iban a defender Cádiz durante el asedio de los franceses, ¿no? Es una España en la que la relación con la muerte y con la vida es muy distinta, como es ahora. En la novela también aparecen en los aspectos médicos de esa España, ¿no? Cómo se trataba la enfermedad, que no se trataba. El médico era un matasanos, fundamentalmente, y la gente tenía que elegir entre un bandolero y el médico. Y dice, los dos te piden la bolsa o la vida. Bueno, el médico se lleva las dos, realmente, ¿no? Es lo que decían en aquella época. El bandolero por lo menos te deja elegir. Bueno, es una España que ha sido muy bien glosada por grandísimos historiadores y por grandísimos escritores, pero que en la que todavía quedan muchas cosas que conocer. Y la figura del rey José yo creo que es una de las más desconocidas.
Que, por cierto, precisamente quería, perdóname, Pablo, preguntarte sobre un aspecto de esa figura de José I. Tengo entendido que, tú mismo lo has dicho, uno de sus apodos era el Plazuelas. Y tengo entendido que específicamente se está, digamos, olvidado el gran alcalde de Madrid, que fue, entre comillas, se habla siempre de Carlos III, pero este hombre, por ser francés, se le ha denostado y resulta que creo que hizo grandes cosas para Madrid.
Tuvo un gran proyecto modernizador de Madrid. Bueno, lo tenía para toda España, pero lo pudo empezar a aplicar en Madrid. Se llamaba Plazuelas por las obras, que es, Madrid estaba en obras, esto no suena mucho contemporáneamente, estaba en obras permanentemente, ¿no?
Y lo de Botella también.
No
suena, también. Todo funciona desde 1800.
Y claro, él realizó...
Nosotros teníamos el Puentes, ¿no? Y el Rotondas también.
intentó abrir Madrid al aspecto físico de una ciudad moderna de entonces, evidentemente basado en el urbanismo francés. Y además tenía unos proyectos muy interesantes desde el punto de vista de la modernidad de España. Intentó generar un gran museo de arte nacional en Madrid y otro en Sevilla, con las obras que precisamente Federico Guillet, que es otro de los personajes que aparece en la novela, iba confiscando a los conventos y a los nobles. Hay que tener en cuenta que muchas de ellas se las quedaba al propio Guillet y se las robaba al noble, al cura y al rey mismo, ¿no? Pero bueno, e intentó también generar una real sociedad de ciencias en Madrid muy avanzada. Todo ello quedó en el limbo porque fue un rey que perdió la guerra. Fue un rey intruso, un rey maltratado, como es lógico por otra parte, porque claro, generalmente a los enemigos bélicos pues se les maltrata con la propaganda, ¿no? Y fue un rey que no acabó su proyecto y se tuvo que ir de España soñando una España que él amaba, porque le recordaba mucho a su Nápoles, al Nápoles que él reinó durante muchos años, donde dejó a su mujer y a sus hijas. En las cartas aparecen muchas referencias a veniros para acá, veníos por favor, trae, decía Julia a su mujer, trae a las niñas porque este país es maravilloso, pero no pudo concluir ese proyecto.
¿Crees que cuando terminamos la novela nos queda buen regusto de José I, que nos cambia un poquito ahí el pensamiento que teníamos de...
Hombre, yo creo que nos queda por lo menos la duda, porque evidentemente como todo rey intruso y todo rey impuesto, tampoco era un santo. Y además hay que reconocer que este rey iba precedido ya por donde iba, por sus tropas, el mariscal Soult, el mariscal Hugo, el mariscal Víctor, que iban haciendo las barrabasadas que hacían, ¿no? Así que, oye, tampoco vamos a santificar aquí a un rey que también fue impuesto por las armas, ¿no? Pero desde luego nos quedará la duda de si muchas de las cosas que hemos pensado de él eran ciertas. Y sobre todo yo creo, a mí me gustaría que quedase la sensación de que era un rey... fino, refinado, culto, pero un rey un poco pusilánime, ¿no? Un poco cobardica, que siempre estuvo a la sombra de su hermano Napoleón, su hermano que era más pequeño que él, pero que desde muy pequeñito destacó en todas las artes y ciencias y artes militares, pero que él le amaba profundamente. La devoción que siente José I por Napoleón se nota en las cartas, y se nota, por ejemplo, en cómo decide aceptar la invitación de reinar España. En Bayona, después de habérselo propuesto Napoleón a otros dos hermanos, José I encima era el tercer plato, lo había propuesto antes a Jerome y a Luis, pero él dice, si me lo dice mi hermano, esto va a ser bueno, y lo hace con entusiasmo. Y entra en Madrid pensando que Napoleón le ha ofrecido un caramelo, esperando que el pueblo de Madrid salga a la calle, entra muy cerquita de por aquí, por la puerta de Alcalá, en su caravana con 200 personas de su comitiva, y se encuentra un Madrid vacío, que no ha salido a recibirle, donde no hay apenas banderas ni españolas ni francesas, solo unas cuantas que han colocado sus soldados antes que llegase él, para que no pareciese todo tan horrible y tan desalentador, y se encuentra un Madrid que no le quiere, ya desde el primer momento en que entra por la calle Alcalá hasta el Palacio Real, donde llega a sentarse en su despacho y escribir una carta a Napoleón diciendo, pero ¿qué me has hecho? Si me has traído a un país de 12 millones de enemigos, si me has traído 12 millones de amigos.
Oye, Jorge, como madrileño, como divulgador de ciencia, siempre intentamos relacionar Madrid con el programa y con nuestros invitados. Dos o tres lugares de Madrid que, si a uno le gusta el mundo de la ciencia o de la historia, no debe perderse.
Hombre, pues si nos gusta el mundo de la historia, y aprovechando los acontecimientos que se narran en la novela, evidentemente en el Palacio Real hay algunos rincones donde José I se levantaba por las mañanas a observar la vega del río y lo que hoy conocemos como la entrada sur de Madrid, y allí observaba a los madrileños y madrileñas que se levantaban muy pronto por la mañana a trabajar, a ir a trabajar al campo. y siempre deseó que esos madrileños y madrileñas volviesen pensando que estaban siendo protegidos por un buen rey. Uh-huh. Nunca lo consiguió, y la realidad es que desde ahí tuvo que salir corriendo muchas veces por un túnel que, por cierto, ahora creo que se va a rehabilitar, un túnel que pasa por debajo del Manzanares, y que hoy se puede ver la entrada de ese túnel. No sé si al final se podrá ver el túnel entero, toda la nueva obra que se ha hecho del río Manzanares. Por ese túnel tuvo que escaparse más de una vez, porque realmente su sueño de que los ciudadanos madrileños que iban todas las mañanas a trabajar debajo de su palacio le quisieran, pues no se llegó a cumplir.
Bueno, pues hoy hay un día maravilloso además para visitar el Palacio Real.
Jorge, yo creo que tú estabas hablando del Palacio Real, y creo que iba el nombre de Oriente. ¿Mm? Precisamente viene de la época de José I, porque él era el gran maestre de Oriente, de la masonería, ¿no?
Sí.
Y le ponen el nombre de Oriente, un poco era en honor y en homenaje a José I, ¿no? En ese momento, ¿no?
Sí, existe. Ahí la verdad es que, por lo que he podido leer, seguro que vosotros sabéis más de este tema que yo, hay ciertas dudas realmente sobre esa relación entre la masonería y José I, ¿no? Y el origen de ese nombre de Oriente, ¿no? Pero es una de las teorías más acertadas, más aplaudidas. Y está claro que también ese aspecto ilustrado, culto y refinado que tenía José I, ese aspecto religioso pero secular, muy desmitificador, muy contrario al gran poder de la Iglesia que en la España del antiguo régimen existía y que él quiso combatir sin conseguirlo, algo tenía que ver también con alguno de los valores de la masonería, ¿no?
Bueno, pues una manera diferente de viajar hasta la época de José I Bonaparte, con la novela de Jorge Alcalde, La noche del rey, de temas de hoy. Y nada, te volvemos a escuchar cualquier día por nuestro programa, porque ya sabes,
pues cuando
que,
queráis,
bueno,
para mí es un placer. Tengo muy buenos amigos aquí, los cuatro que estáis. Uh-huh. y nos vemos alguno todos los días, así que así que es un placer para mí.
Mucho éxito con la novela, Jorge.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.